Gracias, muy buenos días. Me voy a permitir compartir la pantalla. Muy buenos días, es un gusto saludar a la consejera Carlos Lizelot, un gusto compartir con ustedes esta mañana y muchos saludos a las personas que nos acompañan desde las diferentes redes sociales que estamos transmitiendo este evento. El protocolo que vamos a presentar hoy pues, es el resultado de una serie de trabajos, ¿no? Y también de la evolución un poco de cómo se han ido garantizando la participación de las mujeres en la vida pública libre de violencia. Si bien nuestro país ya firmó la Convención de Belém y la CEDAW en el 1981 la CEDAW y en el 98 la Convención de Belém, es hasta el 2007 que el Estado mexicano emite una ley para, que se emitió en el 2007, la ley para una vida libre de las mujeres, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. A partir de ahí se ha ido evolucionando todo nuestro sistema jurídico y el marco jurídico para atender estas diferentes expresiones de violencia hacia las mujeres y en particular a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Como vemos, nuestro avance legislativo desde la reforma del 2019, donde se garantiza la paridad en todo, y vemos esta paradoja de entre más mujeres están en la arena pública compitiendo por cargos, pareciera que hay un mayor número de incidentes de violencia. Y encontramos que esto es mucho más complejo. Ya ha habido algunas aproximaciones para atender este tipo de violencia. Ya en el 2016 se hizo el primer protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que se actualizó en el 2007, y el mismo INE lo adopta, pero después de la reforma electoral, del 13 de abril del 2020, se reforman varias leyes, 8 leyes, y con estas reformas pues se logra la incorporación de una legislación con el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuáles son sus tipos, las responsabilidades de la comisión de esa conducta. Entonces, a partir de eso, también el instituto, pues esto nos da una serie de responsabilidades a las diferentes instituciones del Estado mexicano, pues para atender, sancionar, erradicar y prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres. Entre ellas, al INE le toca, entre esas atribuciones, está la de dictar medidas de protección en favor de las mujeres que presenten este tipo de quejas. Y bueno, este protocolo ha sido el trabajo de muchas horas y muchas personas lo que estamos buscando es esto, tener un procedimiento que nos dé directrices muy claras para guiar la actuación del personal del instituto y de todos, pero en particular de las personas que serán responsables de conocer este tipo de denuncias y también tener así muy claro el camino de la A a la Z, de qué vamos a hacer. También recordemos que la importancia de este protocolo, pues primero tenemos un instrumento que nos genera certeza del actuar de cada una de las personas del instituto. Es otro de los instrumentos, otra herramienta que desde el INE estamos elaborando y compartiendo, y esperamos que se pueda replicar, ¿no? Porque esto nos ayuda también a dar certeza no solo a nuestro personal, sino a las personas que pueden ser víctimas, ¿no? Vamos ayudando a la prevención de este tipo de violencias. Y sobre todo, pues nos da este marco para que la la unidad técnica de lo contencioso electoral necesario pueda ordenar medidas de protección, elaborar los planes de... Bueno, ¿no? Entonces, este protocolo también tiene como el objetivo general, pues es esto, establecer los ejes rectores de atención de primer contacto y la elaboración del análisis de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar medidas cautelares y, ¿no?, o de protección y elaborar un plan de seguridad, ¿no?, a las personas, a las mujeres que presenten quejas o denuncias por violencia política ante el INE y así dar seguimiento. Recordemos que el INE no resuelve no resuelve las quejas, sustanciamos. Entonces sí es importante que este primer contacto sea impecable, ¿no? Entonces, este protocolo tiene cuatro líneas de acción que seguramente mis colegas van a describir con más detalle. Y uno de los primeros ejes, bueno, es la atención de primer contacto. Sabemos que desgraciadamente las estadísticas nos muestran: uno, no tenemos una cultura de la denuncia. Dos, en las instancias donde se han hecho denuncias, la atención a veces no es adecuada por ya sea falta de sensibilización, de capacidad. Y uno de las primeras, sabemos que es muy importante, o sea, donde se han estudiado que cuando se tiene una buena atención de primer contacto, cuando se está denunciando violencia, puede tener un buen trato, puede incluso mitigar los riesgos. Entonces, sí es importante esta primera atención. Y también porque desde ese momento, sí sabemos que si la persona que llega a presentar una denuncia no es competencia del INE, sí podemos darle la orientación necesaria de sus derechos, la orientación para canalizarla a otras autoridades o instituciones especializadas. Entonces, es esta perspectiva desde la prioridad es la víctima. Tenemos que darle atención y es mantener su seguridad, darle la... explicarle y cuáles son sus derechos, qué sí puede hacer, qué no puede hacer. También este procedimiento nos da cómo se hace el análisis de riesgo a partir de un cuestionario y también la valoración que tiene que ser. Obviamente, aquí es si una de las características y que estamos haciendo mucho énfasis también durante la capacitación para todo nuestro personal, es cómo se aplican estos cuestionarios, cómo se mide el riesgo, cuáles serían las características que el informe da, y a partir de eso, qué tipo de medidas de protección se deben otorgar, y otra que también va de la mano es realizar un plan de seguridad personal que se hace de la mano de la víctima y siempre de manera informada y acompañada. También y eso hablaba de por qué estamos considerando, bueno, parte de los principios rectores que rigen las actividades electorales y desde el principio. Este protocolo también partimos desde la buena fe, la dignidad y la protección de las personas. Obviamente todo será con confidencialidad. Tendremos personal cualificado y aquí y este protocolo también todo el personal del instituto tenemos que tomar la capacitación sobre el protocolo y conocerlo, ¿no?, para que en caso de que alguien se acercara a hacer una denuncia, cada uno de nosotros pueda canalizar a la persona con las responsables y capacitadas para darle seguimiento. Por supuesto, es imparcialidad, máxima protección, igualdad y no discriminación, ¿no? Y también una de las ventajas y las novedades que nos da este protocolo, pues es este enfoque especializado, ¿no? O sea, desde, con perspectiva de género desde su concepción, la protección y la proporcionalidad de la confidencialidad. Y bueno, es también aquí, esto es importante, en caso de que una queja no sea competencia del INE, pues igualmente se establecen las medidas de protección y se canalizan a la instancia correspondiente. Y sí es importante remarcar que el INE es la instancia encargada de sustanciar el procedimiento. Ya el fondo del asunto son las salas regionales, pero precisamente por esta sustanciación que tenemos que hacer el INE, el protocolo nos da certeza y una metodología que nos puede, que nos va a dar no solo el ABC a todos y a todas, sino un acompañamiento también muy, muy, muy cuidadoso a las víctimas. Y aquí lo dejo y continúo mi próxima intervención.